Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, buenos días, bienvenidos a este encuentro con la información, la actividad, el deporte, el entretenimiento, la diversión, todo en esta misma frecuencia. Están preparados, nosotros con el mayor gusto ya lo estamos. Exilda, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando desde ya en Martí Noticias AM. Como tú bien dices, esta revista informativa con los últimos acontecimientos de Cuba y el resto del mundo, con muchísimos segmentos, muchísimas cosas interesantes. Estamos en la mitad de la semana, así que les decimos que nos acompañen hasta el viernes, siempre de 8 a 10 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra, la técnica digital gracias a Teudy Giró, estamos preparados para recordarles que hoy es 4 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies.
Este día, el Día Mundial de los Animales, se celebró por primera vez en Berlín, Alemania, en el año 1925. Y un dato curioso, se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró, y esto me parece súper interesante, que todos los seres que habitamos la Tierra somos criaturas de Dios.
Hay espacio para todos. Y también hoy, Exilda, 4 de octubre y hasta el 10 de octubre, se celebra la Semana Mundial del Espacio para homenajear la contribución de la ciencia y la tecnología espaciales en la humanidad.
Siempre digo que hay días para todo y este día tiene el objetivo principal de fomentar la cooperación internacional. ¿Para qué? Para financiar programas espaciales, divulgar toda la información a la opinión pública acerca del espacio y los beneficios que aporta esto a la humanidad.
O sea, la mirada en el espacio, pero los pies puestos en la tierra.
Y como siempre, siempre.
Cada día comenzamos este programa con las últimas informaciones acontecidas en Cuba y el mundo, pero hoy vamos a proponerles algo diferente.
Bueno, es cierto que en el caudal diario de noticias lo que se escucha, aunque representa la realidad circundante, la mayoría de las veces no resulta agradable. Hoy comenzaremos con algo más atrayente para ustedes.
Así. De seguro que muchos que iban en el automóvil le subieron el volumen, o los que estaban en cama se pararon, los que estaban distraídos recordaron que esta es una figura muy nuestra. Hoy cumpleaños, un orgullo de Cuba y de Miami, el cantante, compositor y productor John Secada.
Escuchamos esa voz que nos habla de un ángel. También hoy recordamos aquí en Martí Noticias AM a Juan Francisco Secada Ramírez, nacido en La Habana hace 62 años, más conocido como John Secada.
Cuando estás en mis brazos, oh, quiero amarrarte a mí.
En 1979, Secada se graduó de la secundaria en South Florida Hialeah High School. Después fue a la Universidad de Miami, en donde se convirtió en un gran músico de jazz.
En el año 1983, Secada recibió su título profesional en música y continuó su educación hasta completar una maestría en jazz.
Con una carrera artística que se extiende por más de 4 décadas, 3 premios Grammy, 20 millones de discos vendidos y papeles protagónicos en Broadway, el aclamado sonido romántico de Secada ha tenido como resultado numerosos éxitos en inglés y en castellano, estableciéndolo como uno de los primeros artistas bilingües en tener reconocimiento internacional en ambos mercados.
If I never held you, I would never have a clue.
Más allá de sus éxitos, Secada es ampliamente reconocido por su talento e impecable destreza al escribir y producir.
También destacan sus contribuciones en el ámbito de la salud, siendo en el año 2004 nombrado como campeón de la salud de la Organización Panamericana de la Salud.
Hoy en Martín Noticias AM, cápsulas del tiempo para recordar hechos y personajes de Cuba.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Así amanece Cuba.
Mucha atención, un muerto y 2 personas atrapadas son el saldo de un doble derrumbe ocurrido esta madrugada en un edificio multifamiliar localizado en la calle Lamparilla, número 362, esto entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja de La Habana.
El desplome se produjo en 2 partes, comenzando por un derrumbe parcial ante el que acudieron los bomberos. Una vez dentro del edificio, gran parte de la estructura se vino abajo.
Al menos otras 2 personas continúan atrapadas en el interior y 2 lesionados leves han sido trasladados al Hospital Calixto García. El gobierno provincial de La Habana ha confirmado que hay varias personas atrapadas, tanto civiles como rescatistas.
El gobierno de Cuba culpó este martes a Estados Unidos por el accidente con 10 migrantes cubanos muertos en el sur de México y le instó a adoptar las medidas necesarias para evitar sucesos similares. Mientras tanto, reportes en las redes sociales identificarían a Shakira Martínez, de 21 años, como otra de las cubanas fallecidas en el accidente.
Shakira no figura en las listas que se han ido difundiendo hasta ahora con los nombres de 4 fallecidos, por lo que sería la 5ª identidad que sale a la luz. No obstante, la embajada cubana en México dijo que ya se establecieron las identidades de 6 de los fallecidos, aunque no han revelado los nombres.
El preso político cubano José Daniel Ferrer cumplió hoy 3 meses incomunicado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Familiares del preso político denuncian la situación de aislamiento y tortura que enfrenta el disidente en la prisión.
La Organización Amnistía Internacional exigió al mandatario cubano designado Miguel Díaz-Canel que garantice los derechos y la liberación inmediata del reo, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
El primer día de juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros 9 acusados que se desarrollan en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas en Mayabeque fue una muestra de irregularidades por parte de los testigos de la Fiscalía.
Así lo denunció este martes a Martín Noticias Aileen Núñez Pérez, hermana de la imputada y quien estuvo presente en la vista. Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, enfrenta una condena de 4 años de prisión por participar en manifestaciones pacíficas en Guinness el 10 de octubre de 2022.
piden a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas que respalde una ley de manifestación en Cuba. El abogado Julio Ferrer Tamayo, miembro del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, requirió la semana pasada a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas que sirva como mediadora ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para que estudie y promulgue la ley de manifestación y reunión.
La Asociación Cubana de las Naciones Unidas es una organización no gubernamental reconocida por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba, cuya misión es promover y defender nacional e internacionalmente, en el ámbito del entorno asociativo y de las ONGs, los propósitos y principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios y valores de la política exterior de la Revolución Cubana. Y pese a todas las críticas y a la situación energética que vive Cuba, los organizadores de Santa María Music Fest han revelado que harán una próxima edición del evento en el mes de noviembre. Esta esperada fiesta se llevará a cabo del 23 al 25 del mes próximo en el paradisíaco Cayo Santa María, conectando a los amantes de la música con la época dorada de los 90 y su cultura pop.
Los organizadores del festival se atrevieron a repetir un evento que causó revuelo en su estreno y ahora están comprometidos con la nueva aventura musical.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
En decisión histórica, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó este martes a favor de destituir de su cargo al presidente Kevin McCarthy, republicano por California. La votación controlada por republicanos fue de 216 a 210 y se logró con el voto de los demócratas y el respaldo de 8 republicanos.
El futuro de la presidencia de la Cámara de Representantes ahora está en un estado de incertidumbre, ya que no se ha identificado una alternativa clara que cuente con el apoyo necesario para asumir el cargo.
Hunter Biden se declara no culpable de las acusaciones por compra y posesión ilegal de un arma de fuego.
El hijo del presidente Joe Biden compareció en un juzgado de Wilmington tras la ruptura del acuerdo con el fiscal para escuchar los cargos que pesan contra él por la presunta compra y posesión ilegal de una pistola.
Un tribunal de Rusia condena en ausencia a 8 años de cárcel a la periodista que protestó en un informativo contra la guerra en Ucrania.
Marina Osiyanikova, quien tachó a Putin de asesino, vive en Francia luego de recibir protección consular del presidente Emmanuel Macron.
La justicia rusa esgrime que la periodista, condenada también a no publicar nada en Internet durante 4 años, tenía la intención de contribuir al crecimiento de la tensión social.
Bruselas explora una integración gradual en la Unión Europea para Ucrania, pero la propuesta suscita recelos en algunos Estados miembros. Lo que los Estados candidatos piden es la entrada completa y total, defiende José Manuel Álvarez.
La iniciativa híbrida de adhesión que gana atracción dentro de las instituciones comunitarias y cuenta con el sostén claro de Francia y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, genera ciertas dudas en algunos departamentos de la propia comisión.
Los CDC ya no distribuyen las tarjetas de vacunación del COVID-19 que se entregaban con las vacunas al principio de la pandemia. Estados Unidos y la mayoría de los países también han dejado de exigir pruebas de vacunación para ingresar.
Pues mientras tanto, las dosis de la vacuna COVID-19 actualizada siguen siendo escasas después de que se recomendara el mes pasado por todas y para todas las personas mayores de 6 meses de edad.
Seguimos acá en Martí Noticias AM y desde La Habana estamos conversando con el periodista independiente Luis Sino, al cual le estamos dando los muy buenos días. Buenos días, Luis. Aquí estoy con mi colega Ricardo Espinosa. Un gusto tenerlo acá en el programa.
Buenos días.
Bueno, y queremos comenzar con este derrumbe que ha ocurrido en el municipio de Habana Vieja, uno más que tiene que ver con la situación habitacional de La Habana, que está en decadencia total. Si tiene algunos detalles acerca de lo que ocurrió, sabemos que en horas de la madrugada ocurrió este derrumbe, que una persona ha fallecido y otras dos están bajo los escombros como consecuencia de este derrumbe que ocurrió en el edificio multifamiliar ubicado en la calle Lamparilla, número 388, entre Villegas y Aguacate, municipio de La Habana Vieja. Así que, Luis, si tiene algo que comentarnos de esto y actualizarnos.
Sí, hoy los cubanos nos hemos levantado con otra mala noticia más, el derrumbe de Lamparilla, con un muerto y dos bomberos atrapados bajo los escombros en el segundo derrumbe que se produjo, o sea, después del primer derrumbe hubo otro derrumbe que atrapó a los bomberos. Parece que los cubanos últimamente solo recibimos malas noticias.
Luis, ¿qué funcionaba en este inmueble?
A ver, ¿qué nos estabas comentando primero?
No, que este viene a sumarse a varios derrumbes que han ocurrido en estos días producto de las lluvias, lo que ya se ha vuelto habitual en La Habana, al menos en La Habana, que después de la temporada de lluvia empiezan a ocurrir derrumbes en edificios que están en ruinosas condiciones, donde siguen viviendo los vecinos, y cuando se produce el derrumbe, los sobrevivientes los mandan para albergues que denominan eufemísticamente, tú sabes que Cuba es el país de los eufemismos, comunidades de tránsito, donde pueden permanecer décadas viviendo antes que les asignen alguna vivienda o un local medio ruinoso también para que lo reparen por sus propios medios.
Muy bien. Luis, ¿sabemos qué funcionaba ayer? ¿Vivían personas o qué funcionaba en este inmueble?
No sé decirte. Supongo que vivían personas.
Sí,
¿no?
En la edificación residían 13 núcleos familiares, 54 personas, que fueron socorridas de inmediato y bueno, y se les brindó protección y asistencia y desgraciadamente pues víctimas fatales también. La crisis energética, tenemos que hablar de esto, se agudiza en la isla, se agudiza también la adquisición de alimentos, es una sucesión de eventos desfavorables. Así que háblanos un poco de esto también.
Sí, les decía que últimamente los cubanos solo recibimos malas noticias. La situación es caótica y ahora con los anuncios estos, bueno, pues es otra vuelta de tuerca más a la situación de los cubanos que tienen que luchar por conseguir algo de comer, de llevar a la mesa a precios que siguen subiendo descontroladamente, producto de las políticas fallidas del ordenamiento económico y, en fin, todas esas políticas fallidas del régimen por las que ellos siguen apostando. Ahora después que anunciaron las medidas estas, que se creó un ambiente apocalíptico, pues ellos están tratando de ¿cómo te diría?, de calmar a la gente, explicándole que llegó un barco de arroz, que si llegó un barco de petróleo, vaya, pero siguen apostando por las mismas medidas, que si el socialismo, que si la empresa estatal, que si la solución de los problemas del país es el socialismo. En fin, pues, lo que podemos seguir esperando es este tipo de cosas.
En cuanto a los apagones, Luis, ¿siguen empeorando? ¿Cómo está la situación? ¿Es en general o se ha concentrado en La Habana? ¿En dónde? Háblenos.
No, en La Habana parece que no son tan largos y tan frecuentes y tan largos. En el interior del país sí, son apagones de 10 y 12 horas. Pero en La Habana parece que están evitando llegar a esa situación con los apagones porque es donde más frecuentemente se producen protestas y eso.
Tenemos que hablar también de los precios de los productos a los cuales tienen que buscar constantemente los cubanos, fundamentalmente en La Habana, y los precios, háblenos de los precios estos estatales, pero también de los precios que se puede haber topado en algunos establecimientos privados, en estas MIPYMES.
Sí, no, la inflación es descontrolada, los precios cada vez suben más, una libra de frijoles negros o frijoles colorados puede costar más de 400 pesos y una libra de arroz 200 pesos, o sea, la mayoría de las familias están pasando hambre, malamente comen una vez al día.
Y fundamentalmente, le iba a preguntar que si fundamentalmente tienen que adquirir los alimentos, muchos cubanos dicen que fundamentalmente tienen que ir hasta estas MIPYMES porque las empresas estatales, no es la placita, lo que conocemos como placita, pues están totalmente desabastecidas, ¿no?
Sí, los agromercados estatales están prácticamente desabastecidos y lo poco que hay es de muy mala calidad. Boniato, calabaza, plátano, si acaso, y en mucho peor estado que los productos particulares.
Estamos
Y
con...
entonces ahora nos están... Sí,
No,
dime.
no termine la idea.
No, no, que te decía que entonces ahora están pintando las MIPYMES como la solución. El problema es que las MIPYMES, todo el mundo no dispone de suficiente dinero para pagar los precios exorbitantes de las MIPYMES.
Luis, para la audiencia estamos con Luis Sino, periodista independiente a través de Martín Noticias. El panorama de las estaciones de servicio, de las de gasolina, las pompas, son enormes, la fila de autos, hay combustible. ¿Qué dice la gente? ¿Ya perdió la calma sobre esta situación tan penosa?
Sí, las colas son enormes para comprar la gasolina. En los puntos de venta, esto, hay colas todo el día, incluso de madrugada. Tú ves las filas de autos y de motos esperando para poder comprar la gasolina que les asignan.
Luis, la
Y hay
migas.
muchos comentarios en la calle de que no se explican por qué está ocurriendo esta situación, porque aparentemente sigue llegando el petróleo de Venezuela y ruso.
Claro.
Y la gente comenta que si no lo están reportando.
Claro. Luis, quiero preguntarle acerca de la migración que supone la pérdida de profesionales en Cuba. Es una de las denuncias que más escuchamos, y también de mano de obra. ¿Cómo incide esto en la vida diaria de los cubanos?
Una verdadera sangría lo que se está produciendo, se está yendo muchísima gente, sobre todo gente joven, que no encuentran esperanza, a pesar de los llamados del gobierno a que los jóvenes hagan sus proyectos de vida en Cuba. Pero ¿qué proyectos de vida pueden hacer? Ya es rara la familia donde tú no encuentras hijos que se han ido. O sea, ya eso es lo normal. Y es una cosa muy preocupante porque sigue haciéndose cada vez más vieja la población y se siguen yendo los cerebros y la mano de obra joven. En fin.
Sí, fundamentalmente también
¿No?
en el sector de la salud pública.
Sí, claro, sí, profesionales. Los profesionales llevan la peor parte. Son los que más emigran.
Así mismo es.
Luis, no ven futuro aquí.
El turismo, un renglón fundamental que siempre ha mantenido las arcas del régimen en La Habana. ¿Es fácil hoy en día, como está la situación de falta de combustible, de falta de luz, sabiendo que los hoteles pueden torear, campanear, como se llama también, esta necesidad de tener su propia planta energética, se sigue viendo por las calles esa afluencia de turismo como anteriormente o se nota la disminución también en esta parte?
No, no, evidentemente se ve mucho menos turismo, mucho menos turistas por las calles, mucho menos. Tal vez en los cayos estos de la costa norte de Camagüey y Ciudad Ávila haya más turismo allá, pero tampoco es como antes. En La Habana prácticamente se ven muy pocos turistas. Y la gente se pregunta, y bueno, ¿y por qué esa furia del gobierno de seguir construyendo hoteles y más hoteles, que no paró incluso ni cuando la pandemia de la COVID-19 estaba en su apogeo?
Claro. Luis, usted estuvo hablando ahora de estas medidas que estaba impulsando el régimen cuando habló de todo de la crisis energética, específicamente en La Habana. ¿Cuáles han sido estas medidas que usted ya ha visto implementadas?
Bueno, han reducido el transporte público, que ya estaba muy afectado, han reducido el número de ómnibus circulando, han establecido horarios en los establecimientos comerciales en que no se puede encender en los aires acondicionados, han disminuido los horarios de trabajo en muchos centros laborales.
Claro.
Julio, yo estaba escuchando sobre una denuncia que hay empleados que se van y se quedan 3 o 4 días fuera de casa porque como no hay transporte les resulta mejor quedarse en algún lugar próximo o en el mismo sitio de trabajo porque no hay cómo movilizarse. Eso es cierto.
Sí, es cierto. Te demoras horas esperando que pase una guagua y cuando pasan abarrotadas. Es una odisea llegar a los centros de trabajo
Luis,
y después regresar a la casa.
Hagamos mercado, Exilda, como una dama de casa. ¿Qué se puede comprar hoy en día? Hoy va al mercado si tiene la posibilidad de que le hicieron su giro, su remesa desde los Estados Unidos. ¿Se encuentra qué para comprar?
Mejor le preguntamos qué comprar con la chequera, con lo que reciben, por ejemplo, un jubilado en Cuba.
Bueno, o ambas.
No. Bueno, es un verdadero milagro cómo un jubilado puede subsistir en este país. Mira, lo que venden por la libreta de abastecimiento les alcanza para comer malamente 4 días, 5 días, qué sé yo, y apretándose el cinto. Claro. Y con los precios a que me refería, imagínate tú, una libra de frijoles 300 pesos, una libra de frijoles de 200, una libra de boniato 40, 50 pesos.
Asimismo, la situación es bastante preocupante. Siempre acá están las denuncias, fundamentalmente de eso, de lo que estaba hablando mi colega acá, de las amas de casa, de los jubilados. La situación con las personas que tienen niños también para poderles tener una merienda para la escuela, Luis.
Y bueno, imagínate tú, una bolsa de pan vale 180 pesos. Así un paquetico de refresco en polvo puede costar 80, 90 pesos. Y ni hablar de mantequilla. Bueno, una mantequilla casera que venden por la calle cuesta 90 pesos una barrita de mantequilla pésima.
Sí, claro.
Imagínate tú.
Claro, Luis. La situación bastante preocupante. Gracias por ponernos en perspectiva al periodista independiente Luis, sino todo lo que está sufriendo la población en Cuba, fundamentalmente en La Habana, desde donde hablamos con él. Gracias por haber estado en Martín Noticias AM.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla. Radio Martín presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martín.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. De noticias.
Avanza la mañana, esta es Martín Noticias AM, gracias por preferirnos y por supuesto hay que informarnos.
Así mismo es, gracias a ustedes. Ahora escuchen un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Buenos días para ti, para también Ricardo y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el gobierno de La Habana informa esta mañana
que una persona ha fallecido y otras dos se encuentran bajo los escombros como consecuencia de una lamentable derrumbe ocurrido en un edificio multifamiliar ubicado en la calle Lamparilla número 388 entre Villegas y Aguacate, municipio La Habana Vieja. Agrega que dos lesionados fueron trasladados al hospital Calixto García, donde han sido reportados fuera de peligro. Según la información publicada en el portal de Ciudadano de La Habana Vieja, en la edificación residían 13 núcleos familiares y 54 personas, las que fueron socorridas de inmediato y se les brindó protección y asistencia. Fuerzas especializadas del MININ continúan las labores de rescate, mientras funcionarios del Partido Provincial y Municipal han acudido al lugar en medio de la consternación de las familias afectadas. El diario independiente 14 y medio informa que el desplome se produjo, según videos que circulan en las redes sociales, en dos partes, comenzando por un derrumbe parcial ante el que acudieron los bomberos y una vez dentro del edificio, gran parte de la estructura se vino abajo. También en la isla, el periodista encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca podría haber sido golpeado por oficiales del correccional conocido por Punto Cero al daño al combinado del Este en La Habana. La esposa del preso político, Heralidis Frometa, hizo la denuncia citando a otro reo que la llamó por teléfono para ponerla al tanto de lo ocurrido.
Y fue el segundo jefe de la unidad allí al campamento, en la zona cero, en el combinado del Este. Como siempre ellos pretenden que todos los reos se le paren en atención porque creen que todos los reos son militares. Y como Yuri no se paró, ahí mismo ese tipo con otro sicario malo le cayeron a golpe. Desposado, lo estaban ahorcando. No sé qué habrá pasado, si lo van a revocar, si no lo van a revocar, si lo dejan en el campamento, qué es lo que irán a hacer.
Valle Roca, detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión, fue transferido hace 2 meses a un correccional luego que las autoridades judiciales aceptaron su cambio a un régimen menos severo. A principios del pasado mes recibió su primer pase a la casa. Y 10 de los cubanos lesionados en un accidente de tránsito en México fueron dados de alta mientras se gestiona la identificación y el traslado de los fallecidos, según el cónsul de Cuba en la capital mexicana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
10 personas fallecidas, entre ellas una menor de edad y otros 17 lesionados, todos de nacionalidad cubana, es el saldo dejado por el accidente de tránsito ocurrido el domingo 1 de octubre en el estado de Chiapas, en México. Martín Noticias contactó a Miguel Ángel Moreno Carpio, cónsul de la sección consular de la Embajada de Cuba en México, para precisar detalles sobre las gestiones que en estos momentos se llevan a cabo para el traslado de los fallecidos a la isla.
Nosotros, en cuanto a los fallecidos, que son 10 en total, todas del sexo femenino, 9 mujeres y una menor, la intención, como se hace en todos los demás casos, es respetar la voluntad familiar. Es decir, lo que decida la familia más cercana a ella, y hemos mantenido en contacto individualmente con cada uno de los 6 que están identificados hasta ahora. En otros 4, las autoridades mexicanas continúan trabajando en su identificación y en la investigación, en este caso el Ministerio Público. Estamos realizando acciones tendentes en coordinación con autoridades mexicanas para procurar la repatriación de los cadáveres lo más pronto posible, una vez que el Ministerio Público y las otras instituciones que participan, en este caso servicios funerarios y demás, estén en condiciones ya de facilitárnoslo para enviarlo a Cuba.
Los cubanos involucrados en el accidente se encontraban haciendo la travesía hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Moreno Carpio también nos habló sobre los lesionados, 17 en total.
Sí, hay 17 en total, que incluye algunos menores y algunas mujeres. Sí, hay hombres también.
El gobierno de Estados Unidos ha reiterado las alertas sobre los peligros de la migración irregular y ha instado a las personas a usar las vías legales establecidas. El funcionario cubano informó además que 10 de los heridos ya han sido dados de alta.
10 que fueron dados de alta, permanecen hospitalizados, 7 que están en un estado estable, de cuidado, pero bueno, lo que informan las autoridades hospitalarias que hasta ahora no tienen ninguna complicación que ponga en peligro la vida de ellos.
¿Y los menores también están fuera de peligro?
Sí, están de cuidado, atendidos por centro especializado, pero reportan que no hay una, salvo que hubiera una complicación, un riesgo para la vida de ellos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por su parte, el gobierno cubano informó que Estados Unidos entregó ayer en el puerto de Orozco en Artemisa a 5 mujeres y 18 hombres que habían intentado llegar a la Florida de forma irregular. Según el MININ, los balseros retornados son de Holguín, Camagüey y Matanzas. A finales del mes pasado, otros 15 migrantes cubanos fueron devueltos por Estados Unidos en el puerto de Orozco. Aquí en Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, fue destituido ayer por legisladores de su partido, furiosos por haber ayudado a los demócratas. Tiene los detalles la agencia AFP.
El republicano Kevin McCarthy fue destituido el martes por su propio partido como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por primera vez en su historia, la Cámara resolvió dejar vacante el cargo por 216 votos a favor y 210 en contra. La votación fue promovida por republicanos de extrema derecha entre luchas internas de cara a las presidenciales de 2024. McCarthy enfureció al ala más radical del partido cuando aprobó el sábado una medida bipartidista de financiación provisional respaldada por la Casa Blanca que evitó un cierre del gobierno.
Doing the right thing. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber elegido gobernar antes que quejarme. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de haber negociado. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos.
En Estados Unidos, el dirigente de la Cámara Baja es el segundo en línea de sucesión del presidente. Como muchos congresistas, McCarthy también había reprendido a Trump por los disturbios de 2021 en el Capitolio, pero hizo las paces más tarde en busca de la presidencia de la Cámara, aunque su control quedó en manos de los partidarios de línea dura. Biden emitió un comunicado a través de su secretario de prensa tras la destitución de McCarthy, en el que instaba a la Cámara a elegir rápidamente un sustituto, argumentando que los urgentes retos a los que se enfrenta el país no esperarán.
En Venezuela, el Estado incumple obligaciones laborales de salud y derecho a la vida con los venezolanos, según la ONG Sin Mordaza. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
La organización no gubernamental Sin Mordaza demuestra que el régimen de Nicolás Maduro pudo haber evitado al menos 218 muertes si hubiera atendido las fallas en la salud pública y el sistema eléctrico. Así lo revela el informe anual, según explicó Isabela González, vocera de la ONG.
La muerte por fallos del equipo médico y electricidad y muertes por infarto o trauma debido a la falta de atención adecuada y la caída de ingresos del personal médico revelan la incapacidad del Estado para garantizar atención médica adecuada y protección a la salud y a la vida de la población.
En el 2022 se registraron 9.367 muertes violentas, lo que según la ONG Sin Mordaza se traduce en una tasa de 35.3 muertes por cada 100.000 habitantes. González precisó que el Estado no ha cumplido con su labor de investigar estas muertes y de impedir las ejecuciones arbitrarias.
Estas tasas son preocupantes cuando se toma en cuenta que muchos de estos casos involucran a los agentes del Estado inmiscuidos en estas muertes.
Los venezolanos también deben enfrentar la imposibilidad de nutrirse. La canasta básica alimentaria de Venezuela equivale a 53 sueldos mínimos y tiene un costo de $37 mensuales. El informe señala que el régimen no ha hecho nada para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Para el año pasado, los datos de inflación anual fueron de 305,7% de inflación con respecto a la canasta básica, que requiere que los ingresos sean 53 veces mayor al salario mínimo que perciben los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en España, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, inició este miércoles los contactos para intentar formar gobierno después de recibir el encargo del rey Felipe VI. Reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Tras la investidura fallida del conservador Alberto Núñez Feijóo, ahora corresponde el turno a Pedro Sánchez. Para ser elegido presidente del gobierno, el socialista necesita una mayoría en el Congreso junto a comunistas y separatistas catalanes y vascos. Al referirse al encargo del rey, Sánchez evitó confirmar si aprobará una amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado de 2017 en Cataluña, un tema que hoy divide fuertemente a la sociedad española.
Confío en que podamos conformar un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar para consolidar los avances sociales y civiles y para preservar, perseverar en esa línea de convivencia y de concordia en la política territorial y particularmente en Cataluña, donde se sufrió una de las principales crisis territoriales de la historia de nuestra democracia.
Mientras tanto, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, dijo que prefiere nuevas elecciones y no lo que calificó como el gobierno de la mentira.
¿Que puede haber nuevas elecciones? Por supuesto. ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre, que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont. Entre el gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones, pero eso no va a depender de lo que yo quiera.
En este escenario, el Senado español, controlado por el Partido Popular, aprobó una moción contra la posible amnistía. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A esta hora en Martí Noticias AM les tenemos cápsulas para la memoria, para recordar hechos y personajes de Cuba.
Flora hovered over Cuba for four days before drifting northeastward.
Hace 60 años, un día como hoy, el devastador huracán Flora se encontraba recorriendo la región oriental de Cuba sobre las actuales provincias de Las Tunas, Granma, Holguín y Camagüey.
Aunque los vientos no fueron extraordinariamente fuertes, las lluvias alcanzaron una altura de casi 2 metros y en 72 horas ocasionando inundaciones y provocando 1.050 muertes en la isla.
Los medios de los Estados Unidos comenzaron a transmitir, tras el paso del meteoro, apoyados de un helicóptero sobre el área de Haití y Cuba, presenciando un escenario desolador.
First pictures showing the devastation of Hurricane Flora. It's a panorama of ruin and desolation.
Según el relato de las estaciones, el gobierno de Fidel Castro se negó a recibir la asistencia de la Cruz Roja Americana.
Meanwhile, Cuba must present a similar scene, but Castro has imposed a rigid censorship and rejected aid from the American Red Cross.
El huracán Flora se encuentra entre los huracanes del Atlántico más mortíferos en la historia registrada, con un total de muertes de al menos 7.193 personas.
La tormenta azotó el suroeste de Haití cerca de la intensidad máxima, giró hacia el oeste y se desplazó sobre Cuba durante 4 días antes de girar hacia el noreste.
Debido a su lento movimiento a través de Cuba, Flora es el ciclón tropical más húmedo conocido en Cuba, Haití y la República Dominicana.
Las bajas significativas causadas por Flora fueron las más altas para un ciclón tropical en la cuenca del Atlántico desde el huracán Galveston del año 1900.
The storm crossed and recrossed the island, wreaking havoc for 4 terror-filled days.
Cuando el huracán Flora abandonó la isla, más de 40.000 personas habían sido evacuadas.
Seguimos acá en Martí Noticias AM. No solo muertes y devastación dejó el huracán Flora. Un cubano que sobrevivió a su paso fue el destacado periodista y expreso político Pedro Corzo, con quien hoy rememoramos aquellos momentos. Así que muy buenos días.
Buenos días, Mr. Corzo.
Muy buenos días, queridos amigos, y muchísimas gracias por esta oportunidad de recordar un evento particularmente trágico en Cuba, que tuvo lugar cuando ya el régimen dictatorial de los hermanos Castro se había impuesto. Recuerdo el huracán Flora, lo recuerdo como si fuera hoy. Como ustedes acaban de describir, fue devastador, terrible. Causó un número grande de muertos en Cuba, mucha destrucción. Y aunque ustedes no lo crean, lo que más me impresionó a mí, lo que nunca olvidaré, fue que hizo una especie de número 8 entre las antiguas provincias de Camagüey y Oriente. Salió y sobre sí mismo hizo un número 8, pero curiosísimo. Yo no sé si fenómenos como ese han tenido lugar en el pasado, pero fue algo particularmente impresionante. Yo seguí, y les cuento una anécdota curiosa que demuestra la naturaleza abusiva del régimen de los Castro. Y no es que yo lo politice todo, pero es que el huracán Flora ocurrió en un país en que todo estaba politizado y controlado. Yo llevaba el curso del huracán en varios mapas. O sea, es algo que a mí siempre me ha gustado. Y llevaba el curso del huracán en varios mapas, y en una ocasión hace un registro en mi casa, poco después del huracán, unos días después, no recuerdo por qué motivo, aunque a ellos no les hacía falta motivo, ni en el pasado ni en el presente para hacer registros, hacen un registro en la casa y encuentran los mapas. Uh-huh. Y a un oficial de la seguridad del Estado se le ocurre decir que ese era un mapa de una invasión que se iba a producir en Cuba.
Algo imaginativos ellos, ¿verdad? Como siempre.
Sí, sí, como siempre, como uh-huh. siempre. Esto es una invasión que se está produciendo. Yo decía, señor, esto no es ninguna invasión. Usted que... Bueno, eso fue una discusión. Al final de cuentas, el que perdió fui yo, me llevaron preso y así me tuvieron unos cuantos días.
Pero
fue un control sí. total de la sociedad cubana, Alcira, pero total. Y Ricardo, el gobierno nunca informó a la población realmente de los daños que causó. Al menos en esa época no lo informó. Ya en Cuba, en ese periodo, existía un fuerte control de la información. Todos los medios de prensa estaban bajo la autoridad y el control de las autoridades castristas, y solo se publicaba lo que a ellos les convenía, les asistía. En fin, no había nada ajeno al control político y policial que las autoridades ejercían sobre la población, y nunca supimos nada. Otra cosa interesante, y perdonen que les hable tanto.
Por favor.
Me tienen muy contento de haberme llamado, se los confieso, claro. Y poder ser escuchado una vez más en nuestro país, a pesar de la férrea dictadura que censura todos los medios nacionales en la isla. Bueno, hay algo que nunca podré olvidar, y es que poco después del huracán Flora, empezaron a aparecer en Cuba latas de chocolate Hershey, algo exquisito, que valga la propaganda. Era un chocolate líquido y eran donaciones que había recibido el gobierno cubano, que las autoridades se las habían entregado a las Fuerzas Armadas y se las vendía al pueblo, algo que ustedes conocen bien, históricamente la dictadura ha realizado, que vende las donaciones. Eso no es nuevo, eso se remonta a la década de los 60, en que las donaciones de gobierno y entidades privadas extranjeras, el gobierno las ha vendido siempre.
Te iba a comentar que los que nacimos después, en otra época, pero en la misma dictadura, sí, lo interesante es cómo siempre en todas las familias se hablaba del Flora. En cualquier sobremesa, en cualquier ciclón que se anunciara, todo el mundo volvía a recordar al huracán, al ciclón, a este ciclón. Y todo el mundo tenía una historia, tú tienes tu historia, pero todo el mundo tenía una historia que contar, comenzando con la desidia gubernamental, porque me gusta llamarlo también de esa manera, una desidia total del régimen. Así que mira qué interesante. Yo recuerdo que me contaban eso que tú estás hablando del 8, de lo que hizo, y eso me volvió a mi niñez, a estar en mi casa sentada escuchando esas historias.
Fue la parte esa oriental de Cuba la más afectada. Dicen sí. que hubo ríos que multiplicaron varias veces su extensión, su anchura, su cauce, como consecuencia de las inmensas lluvias, porque los vientos, yo no recuerdo que hayan sido tan fuertes. Yo estaba en Santa Clara, a Santa Clara solo llegó la lluvia, pero la lluvia fue demoledora, y lo peor de todo era la falta de información. Era como si en el país, ellos hablaban del ciclón, decían del ciclón, mentaban el ciclón, pero no decían cuáles habían sido las consecuencias, porque fueron varios días que permaneció ese fenómeno natural dentro de la isla. Era como que no se quería ir, como así, que quería permanecer uh-huh. junto al castrismo.
Estaba muy amañado.
Así decían.
Pedro, la situación, hace 60 años no tenemos la herramienta que hoy cuenta la juventud, especialmente, y el cubano regular, el cubano de a pie, que es el internet, el teléfono celular para estar informado. Pero hace 60 años Fidel Castro se dio el lujo inclusive de rechazar la ayuda de la Cruz Roja Americana y informar a sus anchas lo que el pueblo acató y lo que el pueblo creyó que realmente era la salvación. ¿Cómo se informó Pedro Corzo realmente sobre los recursos o la movilización del gobierno para atender a la población que se estaba viendo afectada? Agua en nivel de 2 metros de altura, la inundación.
Mira, la capacidad que tiene el pueblo cuando hay una censura férrea de parte de un gobierno, como ha acontecido en Cuba por casi 65 años, y es horrendo decirlo, la capacidad que tiene un pueblo para comunicarse es increíble. Hay algo muy antiguo, que quizás sea en cierta medida los predecesores de las actualmente famosas redes sociales, la bola, el rumor. Los cubanos sentíamos un culto grande por la bola y por el rumor, por ese comentario informal que no estaba debidamente sustentado en ningún medio, pero que era una gran realidad para la mayor parte de la población. Nos llegaban los rumores, nos llegaban las informaciones, porque te repito, el gobierno decía poco del Flora, hablaba de su devastación, de los daños causados, pero nunca habló de cifras de muertos. Habló de cifras millonarias en pérdidas, pero jamás las concretó en documentos que llegaran a la población. Como bien conocemos, el control absoluto de la información es una práctica de la dictadura, lo que produce a su vez en la población una gran desinformación. No obstante, nosotros, a través de los discursos de Fidel Castro, esa soberbia que él mostró toda su vida, sabíamos el desprecio que hacía a las ayudas internacionales, particularmente estadounidenses, como si Cuba fuera capaz de soportar aquel desastre que no creo que ningún país, incluido este, es capaz de soportar por sí solo un desastre de esa magnitud. Eran vientos no demoledores, pero sí vientos intensos, pero unas infinitas lluvias, unas inagotables lluvias. Y el país se paralizó por completo. El país se paralizó y las escaseces, las limitaciones de la alimentación se recrudecieron seriamente.
¿Cómo se tocó el tema de la recuperación? Ahora cuando hay un ciclón, cuando hay, por ejemplo, con Elian, ellos enseguida comenzaron a decir que se iban a recuperar rápidamente. Todavía hay muchas personas con viviendas afectadas. Pero en aquella época, ¿cómo ellos tocaron este tema de la recuperación después del Flora?
Mira, eran los tiempos en los que Fidel Castro hablaba de 6 a 7 horas sin parar. Eran los días en los cuales Fidel Castro era como un invitado a la casa de todos, porque estaba en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, de una manera omnipresente. Y él lo manejaba todo, él lo decidía todo, él hacía las promesas que se le ocurrían e incumplía todas, como ha hecho a través de la historia, o hizo, para ser más preciso. Realmente se habló de recuperación, el triunfalismo del castrismo, que tú lo conoces muy bien, donde nada nos afectará, todo será superado, aunque no se resuelva absolutamente ninguna de las promesas hechas. Hay que tener presente que el gobierno cubano ha sido una gran farsa y todo ha repercutido en el resto de la sociedad, incluido los acontecimientos naturales que han sido particularmente devastadores para los cubanos, como fue el huracán Flora. Y eso que dijiste de que tu familia, tus amistades siempre recordaban el Flora, sí. En nosotros, en los viejos, sí. En los que ya rondamos los 80, también recordamos siempre al Flora.
Sí, yo soy de Oriente, de Holguín, así que imagínate sí, las historias.
La zona tuya fue particularmente afectada.
Muy afectada. Imagínate las historias que contaba mi abuela. Eran, bueno, uno era pequeño y uno se quedaba, bueno, sobrecogido. Y después con el tiempo uno entendió por qué contaban tanto esto y por qué les afectó tanto.
Es que estábamos viviendo dos ciclones terribles, el Flora y el ciclón del totalitarismo castrista, más devastador que el Flora, más devastador e infinitamente más permanente. Y el pueblo estaba padeciendo eso. Y hay más cosas que están asociadas, yo creo que siempre por los tiempos, el Flora y el castrismo, en la mentalidad de los que vivimos aquella etapa, va a estar siempre vinculado, siempre asociado.
Estamos con nuestro gran amigo y periodista expreso político Pedro Corzo, hablando de esa época, 60 años atrás, cuando Flora hacía de las suyas, devastando por inundaciones la geografía en Cuba. Pero no queremos dejarlo ir, Mr. Corso, para hablar de algo también importante, otro ciclón. Los convenios y las concesiones entre Rusia y Cuba firmadas recientemente, ¿su opinión?
Mi opinión, que siguen tratando de permanecer en el poder sin que importen las condiciones en las que viva el pueblo cubano. Tanto Rusia como Cuba son, desde mi perspectiva, y lo digo con todo respeto a los medios de Radio Martí, desde mi perspectiva son regímenes dictatoriales que violentan de forma sistemática y permanente los derechos humanos y sus acuerdos. Todos los acuerdos que suscriban estos gobiernos tienden a buscar la permanencia en el poder y la violación sistemática de los derechos ciudadanos de los habitantes de los respectivos países. Yo creo que esto es algo nefasto, algo que Díaz-Canel repite en el marco de lo que hicieran tanto Fidel Castro como Raúl Castro, de asociarse en el pasado a la Unión Soviética, en el presente a Rusia, donde hay un despotismo tan irrespetuoso a la dignidad humana, como dijera el apóstol José Martí, que realmente nos sorprende a todos que ese país no haya progresado, no haya evolucionado, y nos duele profundamente que en Cuba ocurra la misma situación.
Estaba hablando ahorita de cómo los cubanos asociaron el Flora con la dictadura, y eso se escuchó mucho en las calles. Yo creo que todavía la gente sigue comparándolo de esa manera, en el argot popular, y es así, así ha sido.
Es que es una comparación que yo creo muy válida, porque han sido dos fenómenos devastadores, y no solo para los cubanos. A veces hablamos de Cuba, porque realmente es nuestro dolor más intenso, sí, más penetrante. Dolores. Pero el castrismo ha sido perjudicial para todo el hemisferio. Yo que viajo a algunos países de nuestro continente, aprecio allí el rechazo que tienen muchos cubanos en algunos de esos países por la presencia histórica, por la subversión constante del régimen totalitario cubano. Han hecho mucho daño, el castrismo ha hecho mucho, mucho daño. Y los cubanos, por Castro haber nacido en Cuba, no digo que haya sido cubano, simplemente nació en Cuba, pues tenemos una responsabilidad histórica en ese sentido, desde mi perspectiva.
Pero en la inundación de Flora ya pasó, la inundación del régimen continúa. Gracias.
La inundación del castigo, te reitero, mucho más devastadora que la de Flora.
Muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo enorme, grandísimo.
Un abrazo a ustedes dos y a ese colombiano que realmente tiene a Cuba también en su corazón, al igual que tú.
Así mismo, gracias.
Muchas gracias a los dos.
Un abrazo enorme.
Y gracias a Radio Martí.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
El cónsul de Cuba en México, Miguel Ángel Moreno Carpio, dijo a Martí Noticias que los expertos aún trabajan en la identificación de 4 de las inmigrantes cubanas fallecidas en el accidente ocurrido en la madrugada del 1 de octubre en el estado mexicano de Chiapas, donde murieron 10 mujeres y otras 17 personas más de la isla resultaron con heridas.
Nosotros, en cuanto a los fallecidos, que son 10 en total, todas del sexo femenino, 9... mujer y una menor.
Preguntado sobre cómo procederían las autoridades diplomáticas cubanas con los fallecidos, si serían llevados a la isla o permanecerían en México, el funcionario reiteró: la intención, como se hace en todos los demás casos, es respetar la voluntad familiar, es decir, lo que decida la familia más cercana.
La intención, como se hace en todos los demás casos, es respetar la voluntad familiar.
Sin embargo, Moreno Carpio mencionó que ya trabajan en coordinación con autoridades mexicanas para procurar cuanto antes la repatriación de los cuerpos.
A ella y nos hemos mantenido en contacto individualmente con cada uno de los 6 que están identificados hasta ahora. En otros 4, las autoridades mexicanas continúan trabajando en su identificación y en la investigación, en este caso del Ministerio Público.
El diplomático dijo que entre los 17 lesionados en el accidente hay menores, mujeres y hombres, y ya algunos han sido dados de alta.
10 que fueron dados de alta, permanecen hospitalizados 7 que están en un estado estable, de cuidado, pero bueno, lo que informan las autoridades hospitalarias que hasta ahora no tienen ninguna complicación.
De otra parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, no cree que La Habana necesite una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado de la isla prospere.
En entrevista con la emisora de La Florida WLRN, el funcionario afirmó que Cuba no está esperando que Estados Unidos actúe en medida alguna y que el crecimiento del sector privado en la isla es una decisión nacional.
A una pregunta sobre los cientos de cubanos condenados por las protestas del 11 de julio de 2021, el vicecanciller admitió las encarcelaciones, pero intentó restarles importancia al comparar la represión en Cuba con el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de ese año.
Sobre el reclutamiento de cubanos por el ejército ruso para la guerra contra Ucrania, Fernández de Cosío dijo que la red de tráfico de personas fue detectada inicialmente por el gobierno de Cuba.
Además, señaló que La Habana persigue tanto al traficante como a la persona que voluntariamente intenta involucrarse en un conflicto militar en otro país.
En otra información, Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800.000 barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año, luego que PDVSA y sus empresas mixtas recuperaran la producción particularmente en la faja del Orinoco.
Reuters informa que Venezuela aumentó las exportaciones a Cuba a unas 86.000 barriles por día de crudo, full oil, gasóleo y gasolina desde los 65.000 barriles por día en agosto. La mayor parte del crudo exportado en septiembre fue a China.
Pese a esto, la isla padece desde hace meses una fuerte crisis energética, reconocida por el propio oficialismo. Martín Noticias recogió la opinión de Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Esta crisis de energía que tiene el régimen comunista de Cuba es una muestra de que el régimen ya no le queda aliados seguros. ¿Por qué Rusia está permitiendo esta crisis de electricidad? ¿Por qué China la está permitiendo? ¿Qué pasó con las plantas eléctricas que le envió Turquía a este régimen y que Turquía retiró? La respuesta es que el régimen no paga. El régimen recibe préstamos y préstamos y no paga ningún préstamo. Y ni los rusos, ni los chinos, ni los turcos en el siglo XXI están dispuestos a regalar lo que es vital para la supervivencia de una nación.
Y es que la crisis energética de Cuba agrava el descontento social ante las limitaciones en la alimentación, la atención médica y el transporte, según los testimonios dados a Martín Noticias por varios de los afectados desde varias provincias de la isla.
Un desastre de 6-7 horas. Todos los días.
Después, a las 8 de la mañana, casi hasta las 2 de la madrugada, hay un malestar inmenso en la población.
Están quitando la corriente todos los días. La mayoría del transporte son los coches estos tirados por caballos porque no hay combustible.
Está entre las 6 horas y 7 horas. No hay transporte para viajar a ninguna parte, ni Holguín, el mismo sector del turismo. Los obreros están saliendo para su trabajo y regresan a los 4 días a sus hogares por poner petróleo.
Muchas empresas están con atraso de salario y se va a agravar aún más el problema de la alimentación y el problema de médico también, que hay que ir a especialista a hospital en Guantánamo.
Están escuchando Noticias de Cuba. Cuba aspira a más de 20 títulos en los 19 Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago de Chile entre el 20 de octubre al 5 de noviembre, aseguró Ariel Sainz, vicepresidente del INDER.
El funcionario del organismo deportivo del régimen explicó que hasta el momento la delegación de la isla está compuesta por 382 deportistas de 31 modalidades, una cifra que debe crecer en los próximos días con las plazas del atletismo.
Cuba no competirá en 193 pruebas que corresponden a 41 modalidades, ya sea porque no se practican en el sistema deportivo cubano o porque no se consiguieron las plazas en eventos específicos, en rutas de clasificación o a través de los rankings.
En la nota del entretenimiento, la canción Patria y Vida, que se convirtió en un himno de protesta contra la dictadura, además de alzarse como canción del año en los premios Grammys del año 2022, tiene una sorpresa que ha causado muchos likes en redes sociales.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
2 años después de su lanzamiento, Patria y Vida se ha refrescado con una nueva versión en compañía del trompetista y pianista cubano de jazz, Arturo Sandoval. Pero además, una de las artistas más emblemáticas de la isla caribeña se une al proyecto, la fallecida Celia Cruz.
Tú me dueles tanto, aunque estés lejos.
Utilizando inteligencia artificial, un equipo de músicos logró regresar a la vida a Celia, quien falleció en el año 2003 a sus 77 años luego de una larga batalla contra el cáncer.
En esta nueva versión, Celia interpreta algunos versos de Randy Malcolm de Gente de Zona, y gracias al trabajo que se hizo con la inteligencia artificial, la voz de Celia suena como en sus mejores años.
Mi pueblo pide libertad, no va por vida. La tabla no encuentro, no es destino para atrevida.
Martín Noticias AM en América Latina.
Avanzamos en esta mañana, esta es Martín Noticias, gracias por hacernos su fuente de información, su compañía a través de plataformas, redes sociales, en el teléfono, en el carro, en la casa, en todas partes, Exilda.
Así es, y bueno, como están escuchando, ahora tenemos contacto telefónico con nuestro colega Alejandro Marcano. Les tiene un resumen, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con América Latina.
¿Qué está pasando, Alejandro?
Buenos días.
Así es, Ricardo Exilda. Saludos y sobre todo a la audiencia de Martín Noticias. Bueno, vamos a comenzar en Colombia. Ha ocurrido un hecho inédito. El ejército ha pedido el día de ayer, por primera vez en la historia, perdón a los familiares de 19 de los 6.402 civiles que soldados asesinaron por presentarlos en algunas ocasiones vestidos de guerrillero como bajas del enemigo durante el conflicto armado. A esta petición de perdón se suma el presidente Gustavo Petro, señalando que los asesinos y sus cómplices mancillaron la legitimidad de la institución. Esto lo agregó en parte también el alto mando. Es decir, este es un hecho histórico que ocurre. En su mayoría mujeres escucharon, madres estaban presentes, las palabras de Ospina, reclamaron conocer la verdad sobre quién dio la orden de asesinar a estos civiles. Es un hecho histórico, repito, donde estuvo el ministro de Defensa Iván Velásquez pidiendo perdón junto al mandatario colombiano Gustavo Petro, que además está siendo investigado por la fiscalía. Lo comentábamos ayer por las denuncias de su propio hijo Nicolás Petro sobre financiamiento de su campaña con dineros de narcotráfico. Nos vamos ahora al borde de México. Allí estamos viendo imágenes, todas las televisoras, las grandes cadenas también americanas están mostrando, así como en Latinoamérica, a este grupo de migrantes que viajan en la brecha, desde la brecha del Darién hacia la frontera entre México y Estados Unidos. En septiembre del 2023, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por cierto, anunció que va a viajar esta misma semana a tener conversaciones de seguridad y reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema que se ha desbordado, lo hemos manejado, hay varios reportajes que hemos realizado para las plataformas de Martí Noticias. Las reuniones se producen después de un aumento de este número de personas que en su mayoría vienen de Centroamérica, pero que preside Venezuela, que intentan cruzar el borde de México. Hablando de esta situación del borde, también es importante señalar que hoy la autoridad mexicana, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, descartó que los migrantes sigan utilizando los trenes de carga que prácticamente recorren el país para llegar a la frontera norte. A pesar de estos señalamientos, muchos analistas dicen, bueno, esto lo vienen ofreciendo desde hace semanas o meses atrás y no se detiene. Van a poner la lupa, aparentemente van a reforzar la Guardia Nacional en cada uno de ellos. Y me voy a Venezuela. Ayer también les comentaba que la plataforma unitaria donde 13 candidatos aspiran a ser o escoger entre ellos a uno solo opositor que pudiera enfrentarse en unas posibles elecciones del próximo año 2024, que el régimen no ha puesto fecha, pero está contemplada en la Constitución chavista, van a seguir siendo el 22 y no van a contar con ayuda del Consejo Nacional Electoral. El CNE, un órgano electoral dominado por el oficialismo, insiste en prestarle asistencia técnica, y otros oficialistas, voceros como Diosdado Cabello, el número 2 del régimen, han señalado a través de programas de televisión en la televisión estatal que de no recibir ayuda van a invalidar el proceso. En eso andan nuestros países. Mientras en Argentina, y con esto termino, el candidato libertario Milei va a ser demandado por terrorismo por una de sus compañeras. Esto ya está yendo a corte y va a ser noticia que se va a generar o se va a desarrollar en las próximas horas. Exilda, Ricky.
Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Un buen día.
Un rápido igualmente recorrido por América Latina y las informaciones más destacadas.
Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8 p.m. Marlins versus Phillies en la postemporada. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A esta hora nos ubicamos en Tapachula, México, la principal ciudad en la frontera, la más cercana con Guatemala. Allí hacemos contacto con Marisol Peña, una migrante cubana que está varada junto a su familia en esta localidad en la frontera sur de México.
Marisol Peña Cobas, opositora cubana, como otros miles de cubanos, está a la espera de un salvoconducto del Instituto Nacional de Inmigración Mexicano para poder continuar esta ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Muy buenos días, Marisol.
Buenos días.
Un gusto conversar contigo. Gracias por estar acá en Martí Noticias AM.
Bueno, el gusto es mío. Gracias a ustedes.
Marisol, ¿en qué va lo suyo? Cuéntale a la audiencia cuánto tiempo lleva en este recorrido, qué la lleva a estar en esta localidad de Tapachula y cuál es el sueño que tiene por delante.
Bueno, nosotros llevamos, el día 21 va a ser 4 meses que llegamos aquí a México. El 18 hace 4 meses que salimos de Cuba. Salimos de Cuba prácticamente desesperados bajo la amenaza que si no lo hacíamos, me llevaban a mí a prisión por un juicio que en el cual se me acusaba de no permitir que la niña amara y respetara a los Castro, de no permitir que me la adoctrinaran en la escuela.
Así mismo, Marisol. Entonces, sabemos todo lo que has pasado. Sí, que sabemos todo lo que has pasado detenida en 11J, tú siempre en tus redes y tú siempre protestando en la isla por todo lo mal hecho. Sabemos también todo lo que pasaste con tu hija. ¿Cómo es el día a día de ustedes ahí, Marisol? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo la están pasando?
Bueno, el día a día aquí es difícil no solo para nosotros, sino para cualquier migrante. Esto aquí, los salarios son, ya sabes, como es mucha la migración que hay, los salarios para el migrante son de esclavos. Entonces la situación para poder continuar camino hacia zona centro o norte de México, que es donde permiten hacer la aplicación del CBP-1, no existe ese permiso. Entonces están ocurriendo muchísimas desgracias a raíz de que se sabe que era fraude hacer la aplicación desde aquí, pero las personas las estaban haciendo y se le estaba dando el permiso aquí en inmigración para que pudieran volar. Y no se había visto tantas desgracias como las que se han visto en estos últimos días. Yo pienso que deberían darle la oportunidad a todo el que está aquí aplicar a la aplicación desde aquí, que se le dé el permiso para evitar todas estas tragedias que han ocurrido últimamente. Y por desgracia, hace unos días hubieron 10 cubanas muertas aquí en un accidente que ocurrió aquí en Chiapas.
¿Cómo se enteraron, Marisol, cómo se enteraron y qué comentan entre ustedes sobre esta lamentable noticia que pudieron ser más las personas fallecidas?
Bueno, nosotros nos enteramos por un reportero que existe aquí en Chiapas, que no recuerdo cómo es que se llama la página de él, que yo veo mucho esa página de sobre migrantes, él denunciando sobre migrantes, porque al parecer apoya mucho a los migrantes.
Claro.
Y la noticia es terrible, 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 porque es triste saber de que hay cubanos perdiendo la vida, ¿no? Por culpa, yo no culpo ni siquiera a México por no dar el permiso, ni a Estados Unidos por no dejar que se aplique aquí, desde aquí de Tapachula. El mayor culpable de la desgracia del cubano es la dictadura de los Castro.
Marisol, tú estás ahí con tu niña. Hay muchos menores donde tú estás. ¿Cómo pasan el día ellos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se sienten? Tu niña, que es tan, tan vivaracha, en buen cubano, ¿qué te dice? Cuéntame un poco de esto.
Bueno, ayer me estaba diciendo, anoche casualmente me estaba diciendo, mamá, estoy loca ya por llegar a Estados Unidos aquí. Ella se pasa el día desde que llegamos encerrada en la renta. Yo tengo miedo sacarla a la calle porque ahora mismo hay una guerra de cártel aquí en Chiapas. Y sabe, es terrible y uno tiene miedo. No hemos salido a rumbo para lo que es coger centro o norte de México por la niña, porque si salimos de Cuba por salvarla a ella, no queremos arriesgarla a que ocurra una fatalidad aquí. No está yendo a la escuela, sí, porque es imposible, estamos en el limbo, estamos en espera de ver qué sucede.
¿Cuántos años tiene la niña, Marisol?
Bueno, cumplió 8 estando aquí, el 11 de julio ella cumplió sus 8 años estando aquí en México.
¿Y qué han conocido de la cultura mexicana? ¿Les ha costado un poco adaptarse o han tenido quizá esa química, ese buen recibimiento? ¿Cómo es ese amolde a la realidad que enfrentan, Marisol?
Bueno, yo prácticamente no salgo de la renta, pero las pocas personas que he logrado conocer hasta el momento nos han tratado bien, pero ya hace unos días nos subimos a un taxi y nos dijeron que ya los cubanos estábamos molestando aquí. Y entiendo los mexicanos, los entiendo porque es duro tú pagar tus impuestos en tu pueblo, en el país que tú vives, y estar con la incomodidad que las colas son inmensas, las colas son de días y días en los parques, ya no hay quien camine aquí en los parques por la cantidad de migrantes que hay. Los entiendo de que les estemos molestando ya.
Marisol, ahí donde tú estás existen organizaciones de ayudas a migrantes, organizaciones a las cuales ustedes puedan acercarse para que les den un rumbo, sí, para que los ayuden, para que los guíen de cierta manera.
Bueno, aquí lo que existe es la Comar.
Sí, la Comar.
La Comar y la ANUR. Ya nos hemos acercado explicando nuestra situación, pidiendo un traslado hasta la frontera norte para desde allí poder aplicar o quizás presentarnos allí en el punto fronterizo con todas nuestras evidencias, que quizás nos dejarían pasar, no lo sé, estoy diciendo un quizás, pero nos dicen de que es imposible, que no pueden dejarnos trasladar hasta allá, porque nosotros sí solicitamos ese traslado por escrito para hacer un traslado seguro con la niña, pero no. Aquí todo el mundo sabe que han estado llegando represores de la dictadura que por el CBP One están pasando tenientes coroneles, policías y todo este tipo de esbirros para allá, para Estados Unidos. Y llegan hasta aquí, hasta Tapachula.
Sí, te estaba preguntando por la situación de ustedes, con la situación que ustedes fueron opositores en la isla, la situación de que fueron reprimidos y que tienen todo esto, ¿no? Todo lo que pasaron.
Marisol.
Sí.
Marisol,
termine,
por favor.
Me digo que es el quizás de llegar a la frontera sin que nos llegue la cita, porque no nos llega, no sé qué pasa, que no nos llega. Nosotros hemos ayudado a otros cubanos a hacer la aplicación y a todos, a los que más se le han demorado, ha sido 15 días, nosotros no nos llega. Se lo estaba diciendo a mi esposo, hay que presentarse en la frontera, explicar nuestra situación, presentar todas nuestras evidencias. Y quizás, no sé, porque ya no estoy segura de nada, quizás nos dejen pasar con un asilo político, que es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos un parol como cualquier cubano que para que al año estar en Cuba. No, nosotros que queremos asilo político. Nosotros no podemos regresar nunca más a Cuba mientras haya dictadura.
Marisol, hablemos de la inseguridad. ¿Qué ha sido usted testigo sobre hechos con su familia de ese entorno que a veces le permite, permítame que utilice este término, dormir con un ojo abierto?
Bueno, aquí, al principio, a los primeros días de llegar aquí, yo no dormía porque vivía con el temor de todas las historias que escuchaba de cubanos que se desaparecían acá en México y que nunca más habían aparecido. Y así, ahora duermo un poquito más tranquila porque ya digo, bueno, de todas maneras, si me van a matar, ¿ya qué voy a hacer?
Marisol, desgarrador todo lo que nos estás contando, y estaba preguntándote cómo pueden mantenerse ustedes ahí. Hay muchos de los migrantes que están ahí, sé que pueden buscar un lugar donde trabajar. ¿Es el caso de ustedes? ¿Pueden hacer algo que les provea de un poco de dinero para estar ahí?
Bueno, sí, nosotros hemos estado trabajando, pero ya te digo, la migración es tanta que aquí los contratistas cogen la mano de obra más barata. Te pagan 200 pesos mexicanos, que no llega, yo creo que a $13 no llega, por pasarte un día entero reventándote bajo el sol en lo que es el hombre rompiendo asfalto.
Sí, terrible. Los precios, me imagino que entonces de los alimentos no coordinan con este salario. Han subido
precio de renta, precio de alimento. Ayer mi esposo y yo estábamos hablando sobre eso, de que los precios de los alimentos han subido. Parece que es por la demanda que hay, la cantidad de migrantes que hay. Parece que han subido por eso.
Marisol, ¿se arrepiente de haber hecho lo que está haciendo?
Bueno, de hecho no puedo arrepentirme, porque es que nosotros nunca quisimos abandonar Cuba. Lo de nosotros era estar en Cuba hasta que fuera libre.
Claro, la
pero
situación.
Tuvimos que ir.
Así es. Marisol, lamentamos muchísimo que estés pasando por esto. Te agradecemos tu testimonio acá para Martín Noticias AM. Acabamos de hablar con Marisol Peña Cobas, activista cubana, bueno, que está en este momento esperando para continuar su ruta hacia la frontera con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Marisol. Un abrazo para ti, para la niña, y cuídense mucho.
Gracias a ustedes. Dios, patria y vida.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y en Martín Noticias AM, por supuesto, la información al detalle a esta hora.
Así mismo es, sigan en la sintonía porque aquí está Ariane González con un boletín de noticias.
Gracias, Exilda. La crisis energética de Cuba agrava el descontento social ante las limitaciones en la alimentación, la atención médica y el transporte, según los testimonios de varios de los afectados desde 8 provincias de la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Con prolongados apagones, la canasta básica incompleta, el transporte paralizado y la inflación cuesta arriba, así están enfrentando los cubanos en la isla el comienzo del mes de octubre, incrementando el malestar popular. El lunes, la máxima afectación fueron 972 megawatts y ya la empresa eléctrica de los diferentes territorios están programando los apagones con duración de varias horas por circuitos. En Santa Clara vendieron este lunes únicamente 3 libras de azúcar y 3 de arroz por la canasta básica, advierte el comunicador Guillermo del Sol.
La libra de café en el mercado negro en este momento aquí en Santa Clara está a 450 pesos. El arroz, 150 pesos la libra. El frijol, 450 pesos la libra.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Osman y Pablo Hernández nos dijo:
aquí no han pagado todavía la divisa que nos deben de esta última semana que pasó. Aquí a los campesinos le asignaban todos los años una cantidad de petróleo, la cual este año no existe. Ni bueyes hay.
Armando Abascal vive en Carlos Rojas, Jovellanos, en la provincia de Matanzas, y señaló:
los niños que no pueden ir a la escuela, esto es un desastre, de 6-7 horas todos los días. Lo que entró fue un poquito azúcar y un poquito arroz con la canasta básica, ni sal ni aceite.
Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, reporta 16 horas de apagón sufridas el domingo. Y no hay ambulancias por falta de combustible para transportar a los enfermos.
Fue a las 8 de la mañana, casi hasta las 2 de la madrugada. Tampón ya está a 800 pesos y un saco pequeño. Hay un malestar inmenso en la población.
En la ciudad de Camagüey la situación es muy tensa con los apagones y el desabastecimiento, explica Fernando Vázquez.
Están quitando la corriente todos los días. La mayoría
reside en Vanes, en la provincia de Holguín, donde el escenario es crítico.
Está entre las 6 horas y 7 horas. No hay transporte para viajar a ninguna parte, ni Holguín, el mismo sector del turismo. Los obreros están saliendo para su trabajo y regresan a los 4 días a sus hogares por poner petróleo.
En Baracoa hay impagos por parte de las empresas estatales y están bastante aislados y sin transporte, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Muchas empresas están con atraso de salario. Se va a agravar aún más el problema de la
alimentación y problemas de médico también, que hay que ir especialista a hospital en Guantánamo.
Y desde Santiago de Cuba, el emprendedor Edris González Pozo destaca que la situación no puede ser más desfavorable para el pueblo.
Ayer se fue 7 horas la corriente. Ya ahora mismitico el azúcar vale 250 pesos, una libra de arroz vale 200 pesos. Los ánimos están caldeados y tremenda hambre que se está pasando.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El prisionero de conciencia José Daniel Ferrer cumple este miércoles 3 meses incomunicado. Así lo denunció Amnistía Internacional en la plataforma social X. El líder del OMPACU, detenido durante las protestas del 11J en Santiago de Cuba, está recluido en la prisión de Mar Verde y es un preso de conciencia, subrayó Amnistía. La organización también lamentó que estos 3 meses de incomunicación afectan a Ferrer personalmente y a su familia. Hay que exigir a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata e incondicional de José Daniel Ferrer, subrayó Amnistía Internacional en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión. Y la Secretaría de la Mujer del Partido Demócrata Cristiano de Cuba lamentó las pérdidas humanas ocurridas por el accidente que sucedió el domingo en el estado mexicano de Chiapas, cuando un vehículo que transportaba migrantes cubanas de manera irregular se volcó en la carretera. Elena Larrinaga, la presidenta de la organización que tiene su sede en Madrid.
Lo ocurrido en México es un drama ya anunciado, porque ya pasó anteriormente un accidente hace apenas 2 semanas en que resultaron heridos 22 cubanos. Nosotros lo que hemos querido dejar claro es que estos hechos son una responsabilidad directa del gobierno cubano. ¿Cómo puede hablar de vías seguras un gobierno cuando el mismo acordó anteriormente con Ortega el corredor migratorio por Nicaragua, ¿no?, incitando al éxodo de cubanos hacia Estados Unidos? Nosotros queremos denunciar la hipocresía y la falta de autocrítica del gobierno del presidente Díaz-Canel, que no se hace responsable de las cosas que pasan tan graves. Y lo que es muy deprimente es pensar que las mujeres cubanas prefieren huir de su país aún con riesgo de la vida de sus familiares y de ellas mismas, porque ¿cuál es la otra solución? Vivir en un país donde sus hijos, pues al final, probablemente acabarán muriéndose de hambre.
Y mientras Estados Unidos sancionó el martes a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes como los cárteles mexicanos para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas en vísperas de una reunión bilateral de seguridad en México. Así lo indicaron Wally Adeimo, el secretario adjunto del Departamento del Tesoro, y Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Los departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos anunciaron el martes sanciones contra empresas y directivos chinos acusados de producir y comercializar fentanilo y otros opioides sintéticos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hoy el Tesoro está imponiendo sanciones contra 28 individuos y entidades involucrados en narcotráfico ilegal. Con efecto inmediato, estos individuos y entidades localizadas en la República Popular de China y Canadá no pueden usar el sistema financiero estadounidense y los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellos. Estados Unidos sostiene que su objetivo es romper todos los eslabones de la cadena mundial del fentanilo y ha pedido una mayor colaboración de China. Sabemos que la cadena de suministro global del fentanilo que termina en la muerte de estadounidenses a menudo empieza en compañías químicas en China. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y causó decenas de miles de muertes en 2022 en Estados Unidos. La oposición republicana estadounidense acusa a México de no hacer lo suficiente contra los narcotraficantes. Funcionarios de ambos países vecinos se reunirán el jueves para evaluar formas de atender la crisis.
Y en México aumenta el número de desaparecidos y de cuerpos y restos humanos no identificados. Radio 1 tiene los detalles.
En México hay más de 111.000 personas desaparecidas y más de 53.000 cuerpos o restos humanos sin identificar, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada, que lamenta que pese a algunos avances, las desapariciones siguen siendo un problema generalizado en el país y la impunidad es casi absoluta. Según el reporte, la Fiscalía Especializada en la Investigación de estos delitos atiende a un promedio de 400 personas mensualmente. Sin embargo, la deficiente investigación de los hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta. En algunos casos, señala, hay deficiencias en la persecución, pese a contar con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades, y en otros se descartan automáticamente si la persona aparece. El comité lamenta la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales. También señala el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con un registro más alto. En cuanto a los cadáveres encontrados, la información recibida indica que el 89% de los 53.347 cuerpos y restos humanos almacenados no se identificaron durante el año 2022.
Y ya se ha concedido el Premio Nobel de Química a tres científicos por sus trabajos sobre puntos cuánticos. Hans Ellegren, el secretario general de la Real Academia Sueca de Ciencias, lamentó que los nombres de los ganadores se habían filtrado a la prensa. La agencia AFP amplía.
Premio Nobel de Química para tres científicos por sus investigaciones sobre los puntos cuánticos. El francés Mongi Babendi, el estadounidense Louis Bruce y el ruso Alexei Ekimov fueron galardonados el miércoles por el descubrimiento y la síntesis de unas nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades. El jurado afirmó que estos componentes de nanotecnología, los más pequeños, esparcen ahora su luz desde las televisiones hasta las lámparas LED. Y también pueden guiar a los cirujanos cuando tienen que retirar un tumor, entre muchas otras cosas. Los nombres de los ganadores se habían filtrado a la prensa local antes del anuncio, algo que la Academia Sueca lamentó porque se esfuerza en que los debates sean secretos. Lo importante es que no afectó en modo alguno a la concesión de los premios. La designación de los premios Nobel es un proceso muy largo que se prolonga durante mucho tiempo, y la decisión sobre el premio no se toma hasta que la Academia se ha reunido, y la Academia se ha reunido esta mañana. Los tres científicos compartirán el premio cercano al millón de dólares que les será otorgado por el rey de Suecia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del científico Alfred Nobel en 1896, quien creó los premios en su testamento. El de química es el tercer Nobel de la temporada, después del de medicina y el de física. Los galardonados con el Nobel de Literatura y con el de la Paz serán anunciados el jueves y el viernes respectivamente, y el lunes se comunicará el de Economía.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Hoy es Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal. ¿Tiene mascota, Exilda?
Pero claro.
¿Cómo se llama?
Se llama Princesa. Estoy al cambiarle el nombre, creo que es más plebeya que princesa. Es una salchicha preciosa. ¿Y sabes qué? Eso que dicen por ahí, adopta un animal. Yo adopté a Princesa y estoy orgullosa de mi hija adoptiva.
Pues mira, lo que viene no es de princesa, lo que viene es de reinas.
Así es.
Bueno, un placer conversar en Martín Noticias con la cantante Lucy Grau. Lucy, gracias por aceptar la invitación.
No, siempre un placer conversar contigo, porque de verdad es muy agradable conversar con personas que de verdad que tienen tanta alegría y tanto profesionalismo. Gracias, Exilda.
Oye, no, gracias a ti. Lucy, hemos conversado en varias ocasiones, pero yo quiero que esta vez les cuentes a los oyentes sobre tus inicios, por qué la música ha sido parte siempre de tu vida.
Bueno, para mí fue importante porque yo fui una niña muy tímida. Bueno, por cierto, yo sigo un poquito tímida, créelo o no. Y entonces eso me ayudó, el amor a la música, el amor a cantar, me ayudó a desarrollar, o sea, socialmente. Y me gustó lo que es transmitir emociones y sentimientos. Y cuando vi que tuve esa capacidad, nada, me enamoré de lo que es eso. Por eso para mí lo que es cantar y frente de un público es maravilloso. Los inicios míos fueron en una iglesia, que igual en un coro, o sea, yo era una voz más del coro, pero siempre la voz mía resaltaba. Aunque yo era muy tímida, calladita así, en el centro, pero siempre la voz mía resaltaba porque siempre tuve una voz muy, muy grande, ¿no? Muy gorda. Y entonces esos eran los comienzos. Aparte de eso, también la calle 8 y todas esas cosas aquí de nuestra gran ciudad de Miami fueron que vieron nacer lo que es la cantante Lucy Grau.
Naciste acá, pero Cuba en tus raíces.
No, Cuba es mi corazón. No solamente porque mami me alimentó con malanga y frijoles negros, no, no, es una cosa que uno vive. Yo siempre digo, yo no nací en Cuba, pero Cuba vive en mí. Todo lo que le pasa a Cuba, que sea malo, yo lo sufro igual, como si hubiese nacido allí, ¿no? Yo nací aquí en los Estados Unidos por casualidad, porque es lo que me tocó. Pero en la realidad, cualquiera que me pregunta me dice, Luce, ¿dónde tú eres? Yo soy cubana. Igual yo hablo muy cubanaza.
¿Sí?
Y eso que mi esposo fue el que nació allá, ¿no? En Cuba, pero sin embargo a él siempre lo confunden con otra nacionalidad, sea dominicano, venezolano, porque él es mucho más correcto o más neutro en su acento. Pero yo soy muy orgullosa de ser hija de exiliados y estar criada así como una gran cubana.
Siempre hablamos de las mujeres en la salsa. ¿Has visto algún progreso en este tema? ¿Se han incorporado durante estos años más mujeres a cantar salsa? ¿A defender el género?
Muy buena pregunta. Yo creo que sí se han incorporado muchas, pero todavía falta más. Y para mi gusto, falta más cosa con calidad y menos exposición de cuerpo. No sé si me puedo explicar bien, pero la salsa es un género que es muy elegante. Bueno, o sea, fue creado así. Entonces a mí me choca un poquitico cuando veo mujeres que no lo defienden con respeto, con dignidad, y entonces andan con su trucita, que está bien, juventud, divino tesoro, si pueden hacerlo, lo pueden hacer. Pero también a la misma vez he visto cosas muy buenas, pero muy pocas. Y entonces me gustaría que se desarrollara un poquitico más mujeres en eso, porque hay mujeres muy buenas, pero también no tienen el apoyo ese de una disquera o de un público que la sigan y le den ese ánimo para seguir creando y haciendo cosas nuevas.
Tú tienes una carrera reconocida y lo podemos decir así, decir Lucy Grau ya es una marca, ya es un nombre.
¡Qué linda!
Sí, es verdad.
Una marca registrada.
Así,
qué
mismo, así mismo es. Pero Lucy, a pesar de esto, ¿tú sigues enfrentando molinos de viento?
Siempre, si no, yo creo que algunas veces eso es lo que te da fuerza, ¿no? Algunas veces ese viento te da ese empujoncito que tú necesitas,
sí.
Todo para todo, y más siendo mujer en este género y en cualquier género, ¿no? En lo que es el arte. Es muy complicado porque tienes que exigir lo que es el respeto hacia tu arte, ¿no? No solamente es, ¡ay, qué graciosa, qué linda! No, es exigir el respeto que los hombres ya lo tienen por naturaleza, ¿no? Desafortunadamente es así. Pero siempre es un reto para todo. ¿Qué me voy a poner? ¿El pelo? ¿Que si el músico llegó a tiempo? ¿Que si me duele la garganta? ¿Que si en la casa tengo que cocinar? O sea, todo eso siendo mujer se te complica un poquito, ¿no? Lo que es, pero siempre, siempre. Pero me gustan los vientos esos que me echen para adelante un poquitito. Me
claro,
gusta.
Los retos, yo sé.
Los retos. Sí.
Lucy, la organización Mujeres Exitosas de Alto Nivel junto a la ciudad de Miami te han reconocido junto a un grupo de mujeres por el impacto en la comunidad. ¿Tú esperabas recibir este galardón?
Para nada. Yo para nada, yo me sorprendí por y me dio a la misma vez mucha alegría, obviamente uno se honra, ¿no? Se siente súper orgulloso de ser reconocida así. Yo me considero una persona que me gusta transmitir cosas positivas, me gusta hacer las cosas, obras de caridad, por hacerlo, ¿no? ¿No? Pero nunca pensé haber recibido un reconocimiento porque mi mamá siempre me enseñó, tú haz las cosas y no pienses en lo que vas a recibir a cambio, ¿no? Pero fue muy bonito, pero también es una plataforma para poder seguir empoderando mujeres y diciéndole a ellas, yo pude, ustedes pueden, vamos a apoyarnos una a la otra, porque también hay muchas mujeres, no sé por qué, que es como más una competencia que un apoyo. Y es importante como mujer apoyar a otra mujer en cualquier cosa, sea en tu mismo oficio o ayudándola con los niños, cuidando de los hijos. Es importante tener ese apoyo entre nosotras mismas, las mujeres, en vez de siempre serle competencia y cosas así.
Qué bien, Lucy. Pues toca ahora hablar de este nuevo tema musical que lleva por título ¿Qué será de ti? Cuéntanos de ¿Qué será de ti?
Ay, ¿qué será de ti? Bueno, un gran tema que ustedes conocen, pero originalmente hecho o cantado por el maestro de maestros, Roberto Carlos. Una canción, imagínate, de niña yo escuchaba ese tema, a mi mamá le encantaba, porque ¿quién no le gusta a Roberto Carlos? ¿Quién no cantaba una canción de Roberto Carlos?
¿Quiénes no se han enamorado con Roberto Carlos?
¡Oh, muchacho, enamorado y llorado y de todo, sentido de todo un poquito con la nostalgia que nos trae! No puede faltar una canción de Roberto Carlos en una descarga, ¿no? Pero esta canción siempre me ha gustado, mi favorita de él. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo una versión salsa, ¿no? Para la juventud, ¿no? Para modernizarlo un poquitico. Y me encanta el mensaje, ¿no? No solamente es un mensaje de desamor, o sea, ¿qué será de ti? Estamos hablando de cualquier amistad o un pariente que no has visto en no sé cuánto tiempo. Es que el tiempo hoy en día se va tan rápido. El mundo que vivimos ahora con todas las cosas que tenemos que hacer, los quehaceres de la casa, el trabajo, etcétera. Y se nos olvida algunas veces de hacer esa llamada a esa persona, decirle cómo estás, te extraño. Por eso me encanta esta canción.
Qué bien. Y muchos pueden pensar que es fácil decir, bueno, voy a versionar un tema, pero no lo es. No lo es, ¿verdad?
No lo es. Es complicado. Bueno, me basé en el comienzo de mi carrera haciendo versiones, ¿no? Por ejemplo, yo empecé, como me conocen, haciendo la versión de Last Dance en salsa. Y es siempre un reto porque tú quieres mantener la esencia de la canción original, pero quieres hacerlo tuyo, ¿no? Hacerlo muy personal. Pero me encanta siempre esos tipos de retos y hacerlo siempre con mucho respeto y dignidad.
Así mismo. Lucy, próximamente también vas a estar en este homenaje a los 50 años de carrera de Willy Chirino. Lo vi por ahí, así que cuéntame.
Sí, no, para mí, imagínate, Willy Chirino es un ícono de nosotros en el exilio. Y para, imagínate el sonido de Miami, que son cosas que yo hago. Uno dice Willy Chirino y es sinónimo decir Cuba. Entonces, para mí, estar en este homenaje celebrando su aniversario número 50 es más que un honor. Es como una cosa que yo tengo que hacer, ¿no? Porque yo me crié escuchando música de él, bailando con su música, disfrutando de sus letras. Y yo, de verdad, me siento muy honrada de ser invitada por Willy Chirino en su concierto, que se va ahora a hacer en diciembre.
Bueno, pues muchísimas gracias por este momento, la buena conversación, por tu música, que la disfrutamos muchísimo.
Ay, gracias. Siempre un placer hablar contigo.
Gracias por todo.
Sí, gracias. Por nada.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y este día aquí en Martí Noticias parece que la M funcionara, pero a medias, por lo menos no para Messi ni para los Marlins. Pero ya llegó Pepe Lacayo para hablar de esto y más.
Muchísimas gracias. Bueno, los Marlins caminan al borde del abismo.
Pero no hagas así.
Pero por segunda vez en una semana, los Marlins...
Hay que tener fe.
Hay que tener fe, pero hoy por hoy vamos a ver si la fe viene esta noche a las 8 p.m. en vivo y en directo por Radio Martí.
Bueno, okay. Nada, no, hay que nosotros, cruzar los dedos, Pepe.
Nosotros los narradores vamos a hacer todo lo posible porque los Marlins ganen esta noche. Primero porque nos interesa tener un tercer y último partido el jueves por la noche. Y segundo porque no queremos que los Marlins caigan de esta manera si es que van a caer. Pero anoche los Phillies de Filadelfia totalmente dominaron a los Marlins. 4-1. El pitcher, abridor y ganador Zach Wheeler, 6 entradas y 2 tercios, 5 hits, 1 sola carrera, 0 boleto, ponchó a 8 Marlins. A duras penas tuvo que esforzarse. Mientras que el pitcher perdedor, el venezolano Luzardo, solo 4 entradas, 8 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 5. Los bateadores, el cubano-americano Nicolás Castellanos, estuvimos hablando de él ayer, sí. 2 dobletes en este partido. Bueno. 1 carrera impulsada. Oíste bien, 2 dobletes. Mientras que Trey Turner, que lo conocen muy bien en Cuba, porque jonroneó contra ellos en el Clásico Mundial de Béisbol, tuvo 2 imparables también. ¿Quiénes no se lucieron? Jorge Soler, el cubano, no solamente se fue de 4-0, no, ojalá eso fuera todo el cuento. Se ponchó 3 veces, incluyendo con hombres en base, y luego vino Yulieski Gurriel, el cubano, como bateador emergente, cuando tenía la carrera del empate y la de la victoria en base, y se ponchó también en los últimos innings del partido. Así que los Marlins tienen que ganar esta noche.
¿Tienen o tienen?
Tienen. Tienen que ganar para forzar un tercer juego mañana por la noche, también en vivo y en directo por Radio Martí. Otro equipo que lució súper mal ayer fueron los Tampa Bay Rays. Ellos mismos dijeron, hemos jugado nuestro peor partido en años. Escogimos el peor momento del mundo para jugar nuestro peor encuentro. Perdieron por blanqueada contra los Texas Rangers 4-0. Tyler Glasnow, que no lanzó del todo mal, cargó con la derrota porque los Tampa Bay Rays cometieron 4 errores.
Ah, no, así no.
Hay semanas que no cometen ni uno. Ni uno, y ahora cometieron 4 en un solo partido.
Los estaban ahorrando.
Increíble. Jordan Montgomery fue el ganador, 7 entradas, 6 hits para los Texas Rangers. Quienes se lucieron, Corey Seager, el shortstop, con 2 hits, impulsó y anotó. Los cubanos, Yandy Díaz, se fue en blanco de 4-0 con 1 ponche y 1.5 errores. Randy Arozarena sí jugó bien con 2 hits, incluyendo 1 doblete y 1 sencillo. Randy Arozarena está bateando en su carrera, en la postemporada, casi 400. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa hoy, el segundo partido a las 4 p.m. Recuerden, esto es doble eliminación. Hay que perder 2 partidos para quedar fuera de la contienda y hay que ganar 2 para avanzar a la próxima ronda. Los Diamondbacks de Arizona ayer vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 6-3. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, pero ahí estuvo Corey Carroll, el right fielder, con 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 jonrón, 2 boletos negociados, 1 base robada. El muchacho, el novato, se robó el show y fue el jugador más valioso del partido. El primera base, Walker, también con 3 hits y 2 carreras impulsadas. Christian Yelich por los Cerveceros, 1 carrera anotada, 1 imparable y 2 boletos. Corey Burns no lanzó del todo bien, solo 4 entradas, 5 hits, 4 carreras limpias, 2 boletos y ponchó a 5. Y también ayer el último partido de playoff, los Mellizos de Minnesota comenzaron muy bien, venciendo a los Azulejos de Toronto 3-1. Lewis, con un jonrón de 2 anotaciones, tuvo 3 carreras impulsadas en este partido en total, 2 cuadrangulares, fue el héroe de la película. Pablo López fue el ganador, 5 entradas, 2 tercios. ¿Te acuerdas de Pablo López, el ex Marlin, que claro, no funcionaba? Pues ayer ganó un juego de playoff, para que tú veas cómo es la pelota. Ahora pasamos a la Champions League. El Real Madrid viajó al estadio Diego Armando Maradona y derrotó 3-2 al campeón de la liga italiana, el Napoli. Y eso que le regalaron un penalti al Napoli.
Al Napoli.
O sea, un penalti pero regalado en bandeja de plata. Y ni aún así pudo ganar el partido. 3-2 gracias a un soberbio derechazo de Federico Valverde, que dio en un defensor y le dieron autogol al defensor, pero Federico Valverde tenía todas las intenciones de poner ese balón adentro de él. Esas son las nuevas reglas de la UEFA que nadie las entiende, ni siquiera ellos. De cualquier manera, 3-2 gana el Madrid, tiene 6 puntos, está de primero en el grupo C. El otro resultado que no podíamos creer ayer, el Manchester United perdió en casa contra el Galatasaray de Turquía 3-2. Manchester United, 0 puntos, 2 partidos jugados. ¿Me hay tiempo para más? Porque juega el Barcelona.
A las 3, ¿no?
A las 3 juega el Barcelona y el Borussia Dortmund hace Milán. También Atlético juega a la 1 con el Feyenoord Rotterdam.
14 días sin jugar Messi.
No, ¿14 qué? No, ha jugado 37 minutos en 5 semanas. Y Leo Messi va a jugar quizás 50-50 en Chicago esta noche. Hay 62,000 entradas vendidas para ese estadio. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, por alguna razón desconocida. Esto debería ser de 10 minutos.
No,
Pepe
no.
Miami, Noticias, Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Martín Noticias AM en este 4 de octubre. Felices, el tiempo se va volando.
Mucho, mucho volando. Y bueno, agradecemos a todos ustedes la sintonía con Martín Noticias AM. Mañana los esperamos de nuevo a las 8 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.